Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este último tramo de Tiempo de Juego. Lo acaban de escuchar, el Atlético de Madrid le ha ganado 1-0 al Mallorca. Gol de Griezmann en el 63 de cabeza y vaya gol. El titular es: el Atlético de Madrid está en la pelea, está en la lucha por el título. El Atlético se coloca tercero con los mismos puntos que el Barça y un partido menos, el que tiene que jugar con el Sevilla. El Mallorca está al borde del descenso. Enseguida estamos en el Metropolitano. Antes, sepan que el Barcelona ha empatado a uno en Vallecas. Un golazo de Unai López desde fuera del área puso por delante al Rayo Vallecano en la primera parte. Luego empató con un gol en propia puerta de Leyen el Barça en el 82. Bastante mal la primera parte del Barça, bastante mejor la segunda. El Rayo tiene 19, el Barça es cuarto, tiene 31, está a 3 del Girona. Por cierto que Deco, el director deportivo, ha anunciado que el fichaje de invierno es Vitor Roque. El Real Madrid juega mañana a las 6:30 en Cádiz con Rodrigo en la lista de convocados y muchas preguntas hoy a Ancelotti sobre su futuro. Dice el italiano que va a esperar hasta el final al Real Madrid. Ya saben que termina contrato esa temporada. Uno de los goles de la temporada ha tenido lugar en Getafe. Lo ha hecho Mason Greenwood con un zurdazo desde fuera del área en el costado de ataque derecho. Vaya golazo de Greenwood. Se puso por delante Ramachani en los primeros minutos, empató el inglés y antes del descanso Borja Mayoral, que lleva 8 goles en la temporada, hizo el 2-1. El Getafe tiene 19, está a 3 puntos el equipo de Bordalás del sexto, que es la Real, y el Almería es muy colista, tiene 3 puntos, todavía no ha ganado esta temporada. El regreso de Rafa Benítez a Valencia con el Celta ha terminado en empate a 0. El Valencia tiene 19 puntos, el Celta está en descenso con 8. Mañana recuerden a las 2 Villarreal Osasuna, a las 4 y cuarto Real Sociedad Sevilla, a las 6 y media Cádiz Real Madrid y a las 9 Betis Las Palmas. Ayer recuerden a la vez 3 Granada 1, el lunes el líder, el Girona recibe al Athletic de Bilbao. Y en segunda acaba de terminar el partido en Eibar, en Ipurúa. El Eibar Levante, ¿cómo ha terminado, Óscar y Medio? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. Ha terminado con victoria del Eibar por 3-1. Una victoria muy merecida en un partido que se le ha puesto muy cuesta arriba, porque Dani Gómez aprovechaba en la primera parte un grave error de Anai Charvilla para hacer un buen gol de mucha calidad y adelantar a su equipo. Y justo antes de ir al descanso, yo creo que la clave del partido ha sido un penalti por mano, un penaltito por mano que se ha pitado en el área de Levante, que ha transformado Corpas en el empate. Y luego ya sí, en la segunda mitad el Eibar ha sido muy superior. Los goles de Stoichkov y de Bautista han dado una victoria al Eibar, que digo, como digo, muy merecida. Y ojo al Levante, que suma su tercera derrota consecutiva. Ya son 6 jornadas también consecutivas sin conocer la victoria.
Oscar, no te cortes, un penalti de cachondeo.
Sí,
por cierto, que el Levante últimamente está teniendo mala suerte con los árbitros.
Gracias, Óscar. Un abrazo.
Un abrazo.
Ganó el Eibar 3-1 al Levante. Además, Racing 2, Villarreal B 0, Burgos 0, Andorra 0. Y en el debut de Julio Velázquez en el banquillo del Zaragoza, en el minuto 90, Albacete 1, Zaragoza 0. Ayer, Huesca 0, Valladolid 1. De los de arriba, mañana, el líder a las 2 de la tarde, Leganés, Racing de Ferrol. Y por la tarde-noche, Español, Alcorcón. Clasificación, el Lega tiene 35, el Valladolid tiene 32. El Eibar se pone tercero con 30. El Sporting tiene 29, que juega el lunes. El Español tiene 28. El Racing de Santander y el Racing de Ferrol tienen 27. Atención al motor. En motos en Valencia, última prueba del año, hay vida para Jorge Martín. Ha ganado hoy la carrera al sprint. Se ha puesto a 14 puntos del italiano, de Bagnaia. Y en la combinación más fácil para conseguir el título, el madrileño debe ganar mañana y que el italiano no pase de ser sexto. La carrera es a las 3 de la tarde. Y en Fórmula 1, en Abu Dhabi, última prueba, mañana a las 2 de la tarde sale primero Verstappen, séptimo Fernando Alonso, décimo sexto Carlos Sainz. Y la final de la Davis en Málaga la van a jugar Australia contra Italia, que le ha ganado a Djokovic, que le ha ganado a Serbia. Está hablando Aguirre, el entrenador del Mallorca, a ver qué dice.
Tiene mucha calidad.
hicimos un trabajo creo que bastante bueno en general, en términos generales, pero bueno, aquí tienes un trabajo perfecto, no puedes fallar.
Que pudo faltar, además de no fallar, porque mira que la tuvo también Gio, muy clara,
sí, una
y luego
buena tajada.
Ya Amat, es que fue clarísima.
Sí, Larín tuvo un cabezazo ahí, otra que tira afuera, ya apuramos un poco. Bueno, ellos, ya te digo, esto llevan el peso del partido, es un equipo que mueve bien sus piezas, tiene mucha calidad individual, y nosotros con nuestra forma queríamos de alguna manera neutralizarlos y buscar, sabía que íbamos a tener 1-2, así fue y no pudimos concretarlas.
Javier Aguirre, analizando lo que es la derrota del Mallorca, me está diciendo Pedro Martín que con una victoria solo está fuera del descenso, tiene 9 puntos, está a un punto del descenso el Mallorca.
En un partido menos el Mallorca, pero es sorprendente que un equipo con una victoria en las 14 primeras jornadas, que son 13 para Mallorca pero son 14 para los demás, esté fuera del descenso. Y es que recuerdo que los tres últimos suman entre los tres 18 puntos.
Sí, muy pocos.
Jamás en la historia de Primera División habían coincidido tres equipos tan malos.
Recuerden que hay un Cádiz-Mallorca. Y este es Coque, hablando de la gran figura del Atlético de Madrid, de su amigo Antoine Griezmann.
Primero darle enhorabuena, el segundo máximo goleador de la historia del club. Va a ser historia viva del Atlético de Madrid. Seguro que va a superar a Luis Aragonés. Y bueno, nosotros nos alegramos que esté en el campo. Obviamente que ojalá esté lo más fresco posible, pero le vemos bien, hace goles que para nosotros es lo más importante y ojalá siga con este ritmo.
Está que se salen 9 goles, está uno de Bellingham en una temporada excepcional. Bueno, pues con todo esto, el tiempo de juego, los Snoot al Metropolitano. If you want that old school beat, you gon' get it for me. Get it for me, come and get it for me. Come and get it for me, come and get it for me. Come and get it for me.
Cansado de jugar con Francia, pero es el mejor de este equipo. Le saca las castañas del fuego al Atlético. Le pone tercero por encima del Barça. Atlético de Madrid 1, Mallorca 0.
El golazo de cabeza de Griezmann está en el cielo del Metropolitano. Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Estoy yo aquí en el cielo y junto al cielo del Metropolitano sigue todavía el videomarcador con los 600 partidos que ha cumplido hoy Coque con la camiseta del Atlético de Madrid, atendiendo aparte de la gente que ha estado atendiendo, viendo esa foto. Y aunque es verdad que la imagen hoy es la de Coque, el gol y los puntos son otra vez los de Griezmann. No sé si has escuchado el dato que ha dado Pedro Martín, que a mí me ha parecido asombroso.
Brutal.
Es uno de los jugadores de toda la historia de la Liga que más puntos le ha dado a su equipo, porque al final esto de ganar...
partidos ha hecho, ¿no, Pedro? 23.
Sí, no, es desde hoy el jugador que más veces ha marcado un gol único en el partido.
Claro,
es
decir, que es
24
que
partidos solamente 24. Ha marcado él.
Un gol único supone darle esos 3 puntos o 2 en la época antigua a su equipo, que son muchos puntos, esa es la importancia
puntos
que tiene.
Son 72 claro. puntos suyos, con goles claro, suyos, pues, vamos.
Es el, para mí es el futbolista más importante. Y eso que hoy no ha tenido un gran partido, ¿eh? Ha jugado de centrocampista, no ha jugado de delantero porque han salido Correa y Morata. Y en el primer minuto en el que ha jugado delantero le ha asistido Mario Hermoso, que para mí ha hecho un gran partido y está en línea ascendente, Mario Hermoso. Y se ha llevado 3 puntos al Atlético de Madrid con ese gol de Griezmann.
Perdón un segundo, antes de saludar al resto de la gente, ahí está el Cholo Simeone. Primeras impresiones del técnico argentino.
Sabíamos que iba a costar, conocíamos al rival, conocíamos muy bien al entrenador. Tienen una forma de jugar que es difícil de poder dominar el partido como uno quisiera. Lo llevan al terreno donde ellos se sienten bien. Y más allá de que hemos tenido situaciones de gol en el primer tiempo claras para poder marcar, en el arranque del segundo tiempo también claras para poder marcar, el gol no aparece y obviamente ellos están expectantes a ese error que puedas cometer. Y por suerte cometimos uno solo, en el fallo ese de Pablo que lo anticipan y pudo haber sido el empate del Mallorca, pero en líneas generales creo que hicimos mérito para ganar el partido y apostamos por un juego donde el equipo tuvo situaciones y una pena que no pudimos encontrar el gol enseguida, que estos partidos cuando encontrás el gol más rápido se empieza a desarrollar otro tipo de juego.
Pero se encontró el gol, finalmente, pese a esas ocasiones, con ese cabezazo de Antoine Griezmann, que estaba más desaparecido hoy, pero él, aunque esté desaparecido, aparece el de siempre.
Es difícil el pensar en sacarlo. La verdad que es un jugador importantísimo para nosotros, es una pena que juegue 90 minutos siempre, o casi 90 con nosotros, un poco menos, porque lo hemos podido quitar en algún espacio. Él se siente mejor jugando, yo creo que lee muy bien el juego y va entrándole al partido según va corriendo el partido, y por eso apostamos a dejarlo en campo, pese a que en el primer tiempo se lo veía no desde su mejor lugar. Así todo, el equipo respondió muy bien.
Le quiero preguntar por un hombre que no hizo gol, pero estuvo a todo, el más inspirado posiblemente, Samu Lino.
Bueno, Lino está creciendo día a día, está mejorando, necesitamos más de él, más, necesitamos gol, y bueno, le vamos a reclamar esto porque lo tiene. Hoy tuvo una jugada importante en el primer tiempo para poder rematar más rápido, no lo hizo, perdió un tiempo, y bueno, ese tiempo no se lo puede permitir. Necesitamos goles de él porque tanto él como Riquelme son futbolistas que nos dan velocidad, dinámica, y están muy bien.
31 puntos ahora mismo, es igual al Barça, energía esto para viajar, sí, a Montjuïc, a uno del Madrid, sigue la pelea ahí el Atleti.
Bueno, ahora a centrarnos totalmente en el partido importantísimo que tenemos en Champions con el Feyenoord. Será muy duro, será un partido muy intenso, será un partido complicado, y bueno, esperemos estar a la altura.
Enhorabuena.
Muy bien, el Cholo Simeone haciendo las primeras evaluaciones ha dicho una cosa interesante sobre Griezmann, que es cierto que ha jugado un poco más atrás, porque ha jugado Marcos Llorente de lateral derecho y Griezmann ha jugado un poco más atrás, y dice que no se encontraba muy a gusto. Bueno, están aquí Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal, Miau, cómo estás?
Muy buenas, Corro.
Guillo Queano, hola Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Hola, Corro.
El gran Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, hermoso, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Están en las tripas del Metropolitano, no sé si pueden decir guau o miau. Antonio Ruiz y Javi Gómez, hola Antonio, hola Javi.
Hola, podemos decir miau, guau, y lo que quieran. Podemos ladrar, maullar, lo que sea.
Muy bien, que hay veces que no se puede hablar, que están en zona.
Sí, estamos en la sala de prensa, todavía no ha llegado ninguno de los dos entrenadores, el primero será Javier Aguirre y el después Cholo Simeone, para hablar de un partido que ya se intuía que iba a ser complicado, porque Aguirre es especialista en atascar los últimos partidos ante el Atlético de Madrid. El año pasado, de hecho, allí en su casa le ganó al Atlético, y bueno, pues son tres puntos que, mira, ahí viene Javier Aguirre ya.
Quiero recordar, Pedro, que me diste una vez un dato, que los partidos entre Simeone y Aguirre eran 1-0, 0-0, sí, 1-1, 1-0, ¿no?
Se fastidió la temporada pasada.
Era todo binario, ¿verdad?
Sí, porque quedaron 3-1,
sí, sí,
pero el resto 1-0 y varios 1-0 de penalti.
Era muy igualado. Bueno, ahora nos cuenta Antonio si dice algo Javier Aguirre, que empezamos por Griezmann. ¿Queréis decir, Gato, quieres decir algo de Griezmann? Que sin duda el jugador, yo digo que el que gane la liga, del que gane la liga sale el jugador estrella, ¿no? El año pasado la ganó el Barça y salió Ter Stegen como mejor jugador, que habla también un poco de cómo ganas la liga, pero si ganara el Atlético de Madrid la liga, es evidente que es porque Griezmann va a estar muy bien, ¿no?
Sí. Yo soy muy mitómano de Héroes del Silencio. Tiene una canción que se llama La Chispa Adecuada.
Sí.
Todo ahora se aplica a la chispa adecuada. Pues la chispa adecuada de este equipo es este.
Gato, ¿has leído poesía últimamente? Que te veo citando muchos autores.
Tú cállate, que no es tu turno, Rubén. Deja de meter.
Es que te escucho como si hubiera leído poesía últimamente.
Oye, digo una cosa.
No, eso es una canción de un grupo fabuloso. Pero es que es verdad, pero es que este tipo, al equipo le falta hoy chispa, que era Griezmann, porque es verdad que viene de un esfuerzo intenso de haber jugado los dos partidos con la selección francesa. Y cuando él se activa, el equipo se activa. Pues a mí el equipo me ha gustado hoy mucho, ¿eh? A pesar de que ha tenido dificultades, y como bien ha dicho Antonio, Aguirre se especializa en atascar a este equipo, al Atlético de Madrid, pero le ha bastado tenerle, como ha dicho Rubén, un segundo en el puesto delante del centro para resolver un partido que era difícil, ¿eh? Que luego al final parecía cosa.
No, el Mallorca ha podido empatar, ¿eh? Si la enchufa a Matt, no pasa nada, ¿eh? Que se ha quedado solo delante de Oblak.
Tal cual. Entonces yo creo que este futbolista, pues lo ha dicho el capitán, que hoy hacía 600 partidos, y fíjate, y se pone casi se arrodilla y en genuflexión sobre lo que es la figura de Antoine Griezmann. Pero me parece que este equipo dice mucho de lo que es capaz de hacer cuando Griezmann está en su fase absoluta. Yo le reivindicaba siempre el gol, y lo lleva haciendo y resolviendo, y el dato que ha dado Pedro Martín me parece que es absolutamente apabullante. Sí. O sea, es que no hay parangón.
Guille, Tomás, sobre Griezmann.
Bueno, yo creo que no es solo uno de los mejores jugadores de la liga, sino del mundo. Yo le pongo en un top 5 del mundo ahora mismo, sinceramente. es un jugador determinante, no solo por los goles que marca.
Metes Haaland, Mbappé, Bellingham,
sí,
Griezmann.
Haaland y no sé, alguno más por ahí.
De Bruyne, que está lesionado.
Harry Kane, a lo mejor ahora, que está marcando
mucho.
Sí,
muchos que está bien, sí. Hablamos de los jugadores del momento, ¿no? Que están ahora con la chispa, como dice.
Pero a mí lo que me gusta de Griezmann es que marca muchos goles y resuelve los partidos, que ha dicho Pedro, pero el día que no marca, trabaja para el equipo, es centrocampista, da pases de gol, o sea, es el más completo a lo mejor, porque Haaland el día que no marca, pues no aparece, o Kane, o... Pero es que Griezmann, aparte de marcar goles, no tantos como esos dos, pero muchos, trabaja para el equipo y hace otras muchas cosas. Y luego el Atleti en general, hoy no me ha parecido el mejor partido, pero sí que le veo una actitud mucho más ofensiva y mucho más divertida para el espectador y al final eficaz, porque gana los partidos. Así que sin duda está en la pelea por la Liga, a pesar de que hoy efectivamente el Mallorca le haya puesto un partido muy difícil y que si estamos en otro momento de la temporada o en otra temporada, pues a lo mejor la de Griezmann no entra y la de Amat al final sí. Pero esto tiene las dinámicas muchas veces, que cuando empiezas a ganar, ganar lleva a ganar y el equipo está muy arriba por méritos propios.
Tomás.
No, porque vas a decir, este tío es un fenómeno. Yo siempre que le veo jugar, pienso cómo este chico pasó como pasó por el Barça.
Sí.
Igual hay que pensar que es cierto, hay situaciones, hábitats o estas cosas que decimos, ¿verdad? Pues que este hombre pues nació para cobrar el Atlético.
Y a veces una gran estrella opaca también a otro tipo de jugadores. Pues, te sientes un poco menor y el espacio que tienes es más reducido y esas cosas pasan, ¿eh?
Alguna explicación habrá y sin duda pues esa puede ser una, pero que piensas y dices, bueno, vamos a ver, eso en su momento parece que él da un salto. Dejó el Atlético, sí. Y me voy al Barcelona, bueno, no sé, pues, pues tiene que ser una cosa que no te digo que es llegar y armarla, pero que tiene que estar en una situación pues de los tres mejores jugadores del Barça de aquel momento, ¿no? Y la verdad es que el tío no se enteró, ha vuelto aquí y es un jugador extraordinario, vamos, es una cosa.
Ya se lo dijo su mujer en el documental, le dijo al Barcelona, dice, no vas a ser el número uno, le dijo, dice, allí va a ser Messi.
Sí. Sí, bueno, pero escúchame, es que no era el número uno y el número 14.
Sí, ese sí, estaba lejos del podio, ¿no?
Claro,
perdona, en la primera temporada de Griezmann en el Barça no está mal, ¿eh?
Lo no,
que pasa
no
que
mal,
es que como todo
no,
se compara con Messi, pues dices...
No, pero
en la primera, la segunda temporada sí que la hace mala, ¿vale? Pero la primera no está mal Griezmann en el Barça.
Pero que Messi te opaque bien y que digas, pues óigame usted, sí, ¿por qué se va Neymar? Pues la noche del PSG, del atraco aquel extraordinario, la foto es Messi en el
día que Neymar hace el partidazo.
Y Neymar,
Neymar hizo
pues, temporadas muy buenas en el Barça, pero todas se comparaban con Messi, entonces se quedaba por detrás.
Y ahí a perder, pero que tú piensas de chico de líder en el Atleti, y desde luego, pues es, yo no sé el Girona que será de su vida, hoy he leído a Michel en el As, creo, y dices, bueno, pues dígame, déjenme, desde luego, si has visto jugar al Barça y al Atleti, que son partidos complicados, de lo que tú quieras, el Girona no tiene por qué tener ningún complejo con lo que hemos visto hasta ahora. Y luego está el Madrid, por descontado, ¿no? Que para mí, si está entero, es el mejor de todos, entero, es decir, sin bajas. Pero ese título hay que discutirlo al Atleti, vamos, esto no tengo la menor duda, este y todos.
Para mí Rubén ha hecho una cosa interesante hoy, Simeone, que a veces no lo hacen los entrenadores, que ha dejado en el banquillo a los sudamericanos, que venían de una paliza enorme, como ha hecho también hoy Xavi dejando a Araujo en el banquillo, ha dejado fuera a Jiménez, a Molina de Puebla, ha tenido que reformar ahí un poco el equipo. Pero se notaba que tenía piernas más frescas, ¿no? Que a lo mejor con Molina, de Poli y Jiménez no las hubiera tenido, ¿no?
Sí, que ha salido. Es verdad que las piernas de Griezmann venían muy tocadas y a él, sin embargo, sí lo ha mantenido, pero yo también creo que Griezmann es la excepción. Y le ha salido bien porque el equipo ha salido enchufado, no ha salido ni mal físicamente ni mal mentalmente, que son muy importantes después de los parones. Y sí, yo veo un Atlético de Madrid enchufado. O sea, tú ves los números y los números no engañan. Es el máximo goleador de la Champions junto con el City, es el segundo máximo goleador de la Liga. Tiene buenos números, tiene buenas sensaciones. Yo solo le pongo un pero, y es cuando llegan los partidos gordos, los rivales importantes, y eso es dos en la Liga y cuatro en la Champions, la que tiene a Amat te la meten. Entonces, esa fiabilidad absoluta que tenía el equipo del Cholo en el 16, por ejemplo, yo sí veo que tiene un error gordo
antes,
cada partido.
Antes ganaba 1-0, pero el 1-0 era un candado permanente. O sea, ahí no entraba nadie. Sí. Ahora, el fin de semana que viene es el Barça Atlético de Madrid. Si de ese partido sale el Atlético de Madrid ganador, no hay quien pare, que es candidatísimo al título. Para mí está en la pelea claramente. O sea, para mí hay pelea. Este año hay pelea. Vamos, se puede caer alguno de los de arriba, pero a mí me parecía sorprendente que se cayeran Barça, Atlético de Madrid, Real Madrid de la pelea. Vamos a ver el Girona. Pero está en la pelea, claramente. O sea, no puede obviar que está en la pelea.
Sí. A mí te digo una cosa. Yo, aun perdiendo en el Camp Nou, que yo no lo veo
perdiendo. Sí, aun perdiendo, pero digo que si gana,
lo
conviertes en candidato número uno.
Vamos, en Montjuic, ¿no? El Atleti está para pelear la Liga, no tengas la menor duda.
esta liga
se le ve en la cara, joder. Ves un equipo que está convencido, que se le atragantó el rival, que ha estado ahí, que picaba mucha piedra y que ha tenido para hacer goles y no los hacía. Pero el tufillo que te deja es que va a ganar.
Es verdad que esos partidos no valen las rachas, pero tú ves el partido de este mediodía del Barça y ves a este Atleti, y yo estaba pensando ahora, yo creo que este Barça mataría por este Griezmann. O sea, le pondría por cualquiera de los que tiene.
Sobre todo ahora sin Messi, ¿no?
Sí, sí, que un equipo que ha bajado mucho la calidad de la plantilla, hombre, Griezmann es que Griezmann lo ha dicho, Guille, está para mí también está entre los... Sí. O sea, si hay una mesa de los mejores, ahí está sentado Griezmann. Claro, en esta mesa sí que se sienta.
Yo creo que el gran error que tuvo Griezmann, y lo coincidimos todos, de irse al Barcelona con todo lo que tenía a favor el Atlético de Madrid, él, yo creo que estaba convencido de que se sentaba en esa mesa, con mesa y mantel, con los grandes vestidos de azulgrana.
En ese momento
lo vio, claro. Se ha convencido es que puede estar en esa mesa vestido de rojiblanco, tal cual. Aunque luego en el 2018 le quiten el Balón de Oro, que lo dijo el otro día en la entrevista de Marca, que se siente que él era el vencedor legítimo y se lo quitaron.
Lo que pasa es que eso de los premios... Es que al final los premios, si no ganan la Copa Europa, por ejemplo, no vas a ningún
sitio. Sí, pero escucha, pero tuvo más títulos que Modric, o sea, que es que...
Lo que pasa es que Griezmann, sobre todo, yo creo que Griezmann le da igual lo de los premios, lo que sentás a la mesa, es lo que quiere ser feliz.
No, correcto,
pero quiere ser feliz.
Ahora, te digo una cosa, tiene el mayor premio que puede tener un futbolista, que es un Mundial. Pero es verdad que en los premios individuales le pasa a Griezmann lo que le pasa a Oblak, que si no estás en los títulos permanentemente, claro, en un equipo que los...
Sobre todo en la Copa Europa, si no ganas la Copa Europa es muy difícil.
Rubén Martín, tú que le verás al chico, dile que hay un tal Tomás Guas que le dice que un premio que no ganaron en su día Laudrup y Raúl, que no se preocupe.
Claro, es
que es una chufla.
No es que
de
sobre todo hay que ser feliz.
Y farmacéuticos feliz y iba a hacer una cosa fea. Que no se preocupe, es una broma.
Y tiene una cosa Griezmann que le hace diferente al resto, que es eso que decían de Cruyff, que era un jugador total. Griezmann es un jugador total. O sea, es un jugador total. O sea, puede jugar de centrocampista, puede jugar en una banda, puede jugar de delantero centro, puede manejar el equipo. Es un jugador total.
Y yo te sacrificado, Corro, sacrificado. Y sorprendentemente, porque lo ha dicho Marcos en la transmisión, estoy muy de acuerdo, el primer Griezmann que yo conocí en la Real era un futbolista individualista, era una estrella de... Jugaba más para él que para el equipo. Entonces, para mí esta evolución es... Seguro que tiene algo que ver el Cholo, pero tiene mucho que ver él. O sea, la evolución que todo el mundo le ha pedido a Joao Félix y no dio, es una evolución que Griezmann consiguió dar para ser top 3 mundial.
Y luego una cosa muy importante, Griezmann no se lesiona nunca.
Termina Aguirre.
No se lesiona. O sea,
toca madera, Pedro, toca madera.
Bueno, ahora
va y se lesiona, vale, muy bien.
No, esta semana yo, si fuera el Cholo, baño y masaje. No lo quería ver hasta el miércoles.
Claro, sí, claro.
Le ha tirado una puñita al Cholo.
Lleva una semanita y media que no veas.
Juega 90 minutos siempre, efectivamente. Jugó 90 contra Gibraltar y 90 luego contra Grecia.
Y eso se nota, ¿eh?
Desde que disputó Primera División...
Es tan total Griezmann que luego advierte de gente en las redes sociales de que viene muy cansado y tiene la desfachatez de contestar en y dice, no, yo sí que estoy fenomenal.
Sale a decir que está bien, sí. Bueno, él
es verdad que se le ha notado.
Él se encuentra en el momento de su carrera deportiva, se encuentra muy fresco, es un jugador que tiene ya una edad, se conoce muy bien, que eso es muy importante, saber que estás a punto de romperte. A la gente joven le cuesta más, y a él, que ya lleva muchos partidos jugados, muchos tiros pegados, pues parece que le cuesta menos. Ha cantado Javi Gómez que ha terminado Aguirre, por si ha dicho algo trascendente. Javi, ¿te ha llamado algo la atención?
Bueno, pues mira, estabais hablando con Rochano de Griezmann, dice Aguirre que es cuestión de gustos, que para él desde luego que es uno de los mejores de la liga, de entre los tres primeros. Le han preguntado también si esto es una liga de dos, de tres, dice que no, que evidentemente, y viendo el nivel del Girona, es una liga de cuatro. Y también su trato con la afición, que dice que esta afición, la del Atlético de Madrid, es muy generosa con él, que con él siempre se han portado muy bien, que de hecho su hijo era abonado. Y sobre la ocasión de Amat, ha dicho que cuando ha visto a Oblak que se quedaba debajo de los palos, ha dicho, vamos a meter gol, porque yo creo que se equivoca Oblak, pero luego esa ha sido la jugada del partido y no ha sido capaz de empatar.
Está hablando Antoine Griezmann, a ver qué dice el francés.
Es un gran equipo, muy bien trabajado, difícil de mover. Es difícil encontrar espacios, sitios, y al final pues con el cansancio de ellos, la entrada de algún jugador en nuestros, pues pudimos hacer la diferencia y al final pues aguantar, trabajar y dejarlo todo para los tres puntos.
Y cuando estaba costando mucho, que no había manera, apareció pues Antoine Griezmann con ese cabezazo que hiciste para abrir la lata y darle tranquilidad al equipo.
Sí, cuando vi a Mario que levantó la cabeza y tenía el defensor conmigo, pues quise pasar adelante y nada, cuando sale bien todo, pues sale bien todo. El balón me vino a la cabeza y solo tuve que empujarla y nada, muy contento con el gol y disfrutando mucho.
Y uno más en la cuenta de ese objetivo que tienes, a 3 goles.
Sí, bueno, estamos disfrutando. Yo creo que hoy lo más importante es Coquín, ¿no? Esos 600 partidos, algo histórico, para mí es una alegría inmensa, porque es un amigo, muy amigo, y disfruto con él, y es bonito, ¿no? Algo histórico vivirlo desde adentro y en directo, pues nos lo vamos a recordar mucho tiempo.
Bueno, más buenas noticias. Aparecen de nuevo Memphis, Reinildo también en esa convocatoria, el partidazo de Samulino, que no hizo gol, pero vaya partido también, ¿eh?
Sí, la verdad que estamos muy bien, ¿no? Esa es la gran diferencia con el año pasado. La gente que no empieza, cada vez que entran, pues suman muchísimo. Los que están fuera, cuando le toca entrar de 11 como Marcos hoy, pues lo hacen muy bien, así que a seguir así, necesitamos de todo para luchar hasta el final.
Antoine, ahora con esta buena energía a Europa, a conquistar, que es clave también el partido.
Sí, ahora descansar muy bien, muchos masajes, recuperación y el martes ya habrá tiempo de pensar.
Antoine Griezmann, recordando que el martes tiene ese Feyenoord Atlético de Madrid, recuerden 9 menos cuarto, está curioso el grupo, el Atlético tiene 8 puntos, la Lazio tiene 7, que juega antes ese partido, esa jornada juega a las 7 menos cuarto contra el Celtic, y el Feyenoord tiene 6. Podría certificar la clasificación, pero también podría ponerlo todo muy emocionante para la última jornada, que está muy abierto. El Feyenoord ha ganado hoy 2-4 al Excelsior, que está ahí peleando por la liga con el PSV. ¿Queréis decir alguna cosa más? Que vamos a ir con otro tema, Juan.
Sí, apuntar eso, quería... está mirando desde que debutó Griezmann en Primera División, que fue en 2010 con la Real Sociedad, se ha perdido 35 partidos de liga en 14 años. Quítale los 7-8 por sanción y el resto...
Es fácil lo que has hecho hoy con otros jugadores, ¿no? Rotar porque vienen de mucho cansancio. Hoy Griezmann no ha rotado y Griezmann ha marcado hoy, según hemos contado en tiempo de juego de COPE, es el jugador que más veces ha marcado el gol único para la victoria de su equipo en la historia de la Liga. Es complicado, ¿no?, prescindir de un jugador así.
La verdad que sí. ¿Por qué? Porque más allá de... en el primer tiempo no haber estado haciendo un buen partido, siempre tiene algo diferente y que puede aparecer. En el día de hoy apostamos por dejarlo, sabiendo de que venía de jugar 2 partidos de 90 minutos en su selección, que el martes tenemos que volver a contar con él, pero él se gestiona muy bien también dentro del juego y dentro del campo y tiene una capacidad para ir leyendo lo que va pasando en el partido y metiéndole al partido lo que necesita de su juego. Es una pena que nosotros los clubes tengamos que gestionar a los jugadores, pero bueno, es lo que toca, y ya lo hablamos antes del día de hoy, no lo hablamos ayer cuando me preguntaban cosas.
Bueno, reivindicación también de lo que tienen que hacer los clubes con tantos partidos de las selecciones y de la FIFA. Bueno, pues Griezmann y el Atlético de Madrid, grandes protagonistas. Rubén Gato, os mando un abrazo muy fuerte, gracias, ¿eh?
Otro baratico, Rochao.
Hasta luego, Guille, Tomás, quedaros que tenemos más temas que contar, porque Antonio le dejamos abierto por si dice algo más el Cholo Simeone y ahora cerramos. Lo siguiente es el empate del Barcelona en Vallecas contra el Rayo.
Centrando el balón muerto, el tiro ha tapado Íñigo el nuevo tiro.
Vaya.
Unai López, gol, golazo. Vaya tiro con el exterior de la bota derecha por bajo, ajustado. Yo creo que no llegaba ni Ter Stegen. Mira el balón, 37, hay tiempo, Miguel, ya.
Sí, hombre, un gol se hace en un segundo.
Ahí está, más al área. Íñigo el centro, Lewandowski, gol.
En ese segundo.
El tío de Íñigo. Para la subida de Joe, la mete para la cabeza de Robert Lewandowski. Levi, empata el polaco. Rayo 1, Barça 1, Robert Lewandowski.
El empate del Rayo Vallecano. Se incorporan Manolo Oliveros. Hola, Oli. ¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos. ¿Qué tal? Buenas noches.
Está Carlos Ganga. Hola, Carlos. ¿Qué
buenas
tal?
Buenas noches a todos.
Dani Senabre. Hola, Dani.
Hola, muy buenas
Emilio
a todos.
Emilio Pérez de Rozas, desde Valencia. Hola, Emilio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Estos son Xavi y De Jong analizando el partido.
Que le hemos dominado prácticamente todo el partido el Rayo en su casa, pero debemos ganar estos partidos si queremos ganar la Liga, sí. Hay que hacer autocrítica y mejorar, mejorar mucho. Acercarnos mucho a lo que hemos sido en la segunda parte.
Creo que no hemos jugado bien, no hemos estado al nivel que podemos estar. Tenemos que seguir trabajando duro para mejorar y tenemos confianza en el equipo, tenemos buen equipo, el plan está bien, pero tenemos que trabajar, seguir, tener algún constante, ¿sabes? Y hemos tenido muchas lesiones que afectan al equipo, pero si seguimos trabajando duro y fuerte, queda mucha temporada para remontar.
De las jugadas polémicas ahora escuchamos a los protagonistas. Estáis abiertos, por supuesto, Tomás y Guille, por si queréis decir alguna cosa. Oliveros, ¿cómo ha sentado el punto en Vallecas al Barcelona?
Pues mal, porque se ha jugado regular en la primera parte, tirando mal en la primera parte y en la segunda parte, que han salido seguramente. Mirabas al banquillo en la primera mitad y veías en el banquillo a Joao Félix, a Rafinha, a Gundogan, al propio Araujo, que finalmente ha calentado unos minutos pero ni siquiera ha salido a jugar, y pensabas, bueno, pues a lo mejor nos da con los que juegan en la primera parte para adelantarnos al Rayo Vallecano, pero Lo que viene a decir Xavi después del partido es que nos falta mentalidad ganadora, hemos de ir a por el partido desde el primer minuto, cosa que no hemos hecho en la primera parte y sí en la segunda. Seguramente será porque en la segunda había incluso mejores jugadores, digo yo.
Creo, Ganga, que lleva 3 partidos seguidos sin ganar el Barça en Vallecas, ¿no?
Sí, la racha del Rayo contra el Barça es muy sorprendente. No la ha ganado, bueno, son 5 partidos seguidos
sin ganar.
Sí, o sea, en total, no en Vallecas. Y Xavi todavía no la ha ganado al Rayo como entrenador azulgrana. Se ha ido satisfecho Francisco, dice que es un punto justo, un empate justo, porque no recuerda paradas de Dimitrievski, y es confirmar la sensacional temporada que está haciendo el Rayo, porque los últimos 4 partidos, si te fijas, solo ha sumado 3 puntos, pero es que ha empatado contra el Madrid, contra la Real Sociedad, contra el Barça y perdió contra el Girona en un partido que pudo ganar perfectamente.
Barça, Girona y Madrid seguidos los ha tenido.
Y Real Sociedad
también, sí, ha sacado 2, pero digo, con Girona, sí, Barça, sí, y, claro, y Real Madrid ha sacado 2 puntos de 9 posibles, sí, sí, que era un calendario muy difícil. Completando la información de Oliveros, el equipo del Barça ha sido Iñaki Peña en la portería, Cancelo, Christensen, Íñigo Martínez, Balde, luego Romeu, Frenkie de Jong, que volvía, Pedri, Lamine Yamal, Lewandowski y Ferran Torres. Y luego han jugado la segunda parte Gundogan, Joao Félix, en una primera atacada los ha sacado Xavi, luego Fermín López y Rafinha, y no han jugado ni Araujo ni Koundé, se supone a los dos guardándolos para el partido importante contra el Oporto. Senabre, ¿qué balance hacer de este empate del Barça en Vallecas?
El único balance, Corro, que se puede hacer es muy negativo por acumulación. Si analizas el partido solo de Vallecas en una temporada en que el Barça lo hace más o menos todo bien, dices, bueno, un resbalón, no pasa nada, muchas bajas, vienes de parón de selecciones, pero es que si te ponen la secuencia seguida de los últimos 4 partidos, el de Anoeta, que como mínimo lo ganas, pero es horrible, y encadenas el del Shakhtar, el del Alavés y este, y es para arrancarse los ojos. Y te podría decir que ha jugado un poco mejor, ha circulado el balón un poco mejor que los últimos partidos, que no era difícil porque estaba De Jong y porque Gundogan en la segunda parte está bien y tal, pero es que el Barça ha tardado 50 minutos en chutar a puerta. Y uno empieza a cansarse ya de las excusas y de hablar de lesionados, que reconozco que están, y del parón de selecciones, y del césped, y de la hora, y de los árbitros, y de las jugadas polémicas, que yo creo que la han perjudicado, pero es horrible, y creo que hay que empezar a abrir ya melones, el melón de Xavi, que en Madrid se cuestiona mucho desde el primer día, pero en Barcelona más o menos no se ha cuestionado su continuidad. Bueno, si esto sigue así, se va a tener que hacer ya pronto.
Yo los llevaría un poco más allá de 4 partidos, que dice Dani. Es que contra el Celta le gana como le gana, al Sevilla le gana con un gol en propia puerta de Ramos.
Pero los últimos 4 son mortales.
Sí, sí. Al Athletic le gana con un gol de Marc Guiu también muy al final. Luego empata en Granada, empata en Mallorca. O sea, son 2 meses.
Sí, yo creo que Amberes y
un
Betis,
bajón del Barcelona.
Amberes y Betis ha sido como un oasis ahí, ¿no? Los 2 partidos, sí, que ganó por 5-0, me parece.
Y a partir de ahí son ya 8-10 partidos donde el Barça o gana por la mínima sin merecerlo o empata y que no viene jugando bien. Se concede mucho al rival. Así como el año pasado era prácticamente imposible hacerle un gol al Barcelona, este año concede muchísimo. Sí.
Emilio, ¿está muy abierto el melón de Xavi, como dice Dani, o se va a abrir el melón de Xavi o qué?
A ver, yo, como soy, además de más veterano, más follonero, entre tanta sensatez, voy a decir algunas impertinencias. Primero, aunque sea demagógico, ¿vale? Hoy eran 1.255 millones de euros contra 55. Repito, 1.255 millones de euros contra 55. Por lo tanto, no ya como dice Dani, y ha borrado por primera vez Xavi el tema de las excusas. O sea, cero excusas, ¿vale? Segundo, como también insinuó Dani, y yo estoy totalmente de acuerdo, antes de este partido, todos los comentarios durante el parón era es el momento del entrenador. Bueno, pues yo creo que después de este fallido partido horrible, tal vez puede empezar a ser el momento del presidente. Yo recuerdo, porque soy, repito, el más veterano de todos, una famosa frase que pronunció José Luis Núñez, que a lo mejor alguno de vosotros se acordará, cuando estaba pensando en cargarse a Johan Cruyff, que es: me estoy cargando de razones. Era una frase que él repetía habitualmente, en el sentido de: me estoy cargando de razones para tomar la decisión de cargarme a Cruyff, ¿no? Según tercero, es muy, muy, muy preocupante, Corro, Dani, que el propio Xavi diga que no comunica con los futbolistas. Que el problema es que no entienden los futbolistas que tienen que salir a comerse el partido desde el primer minuto. O sea, eso es: o no tenemos discurso, o no tenemos manera de llegar, o no llegamos, o somos incapaces de comunicar con estos futbolistas. Y después, he leído una declaración que a mí se me había pasado en el momento de la declaración de Xavi, que es: bueno, como ganamos la Liga y la Supercopa el año pasado, pues es lógico que los futbolistas bajen el listón. O sea, cuando resulta que es precisamente el cuerpo, la demostración de que es un gran equipo, es lo que hace el Madrid, lo que hace el City, lo que hacen todos estos, o el Bayern, que es cuando ganan quieren ganar más. Entonces resulta que hoy...
Sí, barriga llena, ¿no? Barriga llena.
Sí,
claro, dice, barriga, no existe la mentalidad ganadora porque ya ganamos el año pasado.
Eso. Parece que incluso ha sacado esto, que es que yo ahora, esta noche y mañana, de verdad, me voy a dedicar a encontrar las frases de Guardiola, el maestro de todos ellos, ¿me entiendes? Y la persona a la que todo el mundo envidia y todos los tienen que ir, en el sentido de decir: lo hemos ganado, pero es que el año que viene lo vamos a intentar, claro, volver a ganar todo.
Pero es que Guardiola... Perdona, Emilio, acaba.
No, tira, Dani.
No, digo que Guardiola tenía derecho a tener el estómago lleno porque ganó tripletes y Champions y ligas y tal, pero vamos, sí, si el equipo tiene el estómago lleno con una liga...
Es una merienda, Liga y Supercopa es una merienda.
Claro.
Es que los grandes equipos y los grandes entrenadores no son así. Y perdona, e insisto, la demostración de que es preocupante la situación de Xavi Hernández y su staff de amigos y de familiares es que... lleva muchos partidos diciendo: es que estos chicos no entienden lo que les cuento, no pero entienden esa... que tienen que jugar con la intensidad de ganar desde el minuto uno. O sea, es que me parece esperpéntico en
esa diferencia,
en un equipo como el Barça.
Sí, Oli.
Esa diferencia, Corro, que hace Xavi de la primera parte y de la segunda parte, diciendo: en la primera parte no hemos tenido mentalidad ganadora y en la segunda sí. Eso no significa, Corro, una excusa para el propio Xavi diciendo: me parece que he pensado demasiado en el Oporto y que en la primera parte tenía que estar ahí Gundogan, tenía que estar Araujo, tenía que estar Rafinha, tenía que estar Joao Félix y teníamos que ir a por el partido desde el primer minuto. Y no cargar la culpa a la mentalidad de los jugadores que él ha puesto en la primera parte.
Yo lo siento, Manolo, pero para mí cada vez es más patente que Xavi no controla este vestuario, Xavi no tiene discurso con este vestuario y que, como él ha insistido, nunca va a sacar el látigo ni va a pegar un mazazo en una puerta ni un portazo, pues así nos va.
Sí, me llama la atención la declaración de Frenkie de Jong que hemos puesto, porque, tratando de cuidar mucho el lenguaje, viendo incluso que no es su idioma, de dar la impresión de que, oye... los jugadores tenemos aquí una parte de responsabilidad, que no estamos muy finos, ¿no? Jugando al fútbol, no todo es a lo mejor Xavi o sus planteamientos. Tomás, no te he escuchado. ¿Quieres decir algo de cómo has visto al Barça?
Hombre, que no le demos bien, no hay que ser Einstein. O sea, yo lo pensaba esta tarde, los tres últimos partidos contra el Shakhtar, el que fue el...
Alavés.
Era Alavés, exacto. Y el Rayo ha estado por delante 12 minutos.
Y el anterior.
Y el de la Real.
No, pero bueno, si es decir...
¿Qué partido bueno ha hecho el Barça?
No, o sea, sería pero ya no es que haga un partido bueno. Es que con tres rivales asequibles, en teoría, ha estado por delante 12 minutos. O sea, es decir, desde que Lewandowski hace el gol en el minuto 78 al Alavés, que se pudo poner 0-3, esa es otra, pues no ha estado por delante, pues eso, entre 300 minutos, 12. Ahora, oiga, mira, esto es un partido después del virus FIFA, este famoso. Vuelve De Jong, que para mí es fundamental. De Jong es la mitad de lo que es. Oiga, y la plantilla que tiene el Barcelona, no pensemos en Guardiola y pensemos en otros tiempos, porque de estos no juega ninguno. El mejor del Barça de ahora, ¿quién es? Pepito, no jugaba. Entonces, bueno, pues hay un poco... Sí, que te entiendo lo que dices y
No, perdona, Tomás, cuando hablo de 1.255 millones contra los 55, es que yo lo siento, pero yo he leído tres veces la alineación del Rayo y sus suplentes y yo me he quedado flipado, tío. O sea, flipado,
pero,
porque...
Pero querido.
Sin desprestigiar al Rayo, no hay ni un solo futbolista, bueno, a lo mejor Isi, que podría jugar un rato en el Barça, en teoría.
Bueno, pero a ver una cosa.
De verdad, Vallecano, me parece flipante. O sea, no hablemos del penalti, no hablemos del penalti a Rafinha, no hablemos de la primera parte desperdiciada. No hablemos de estas bobadas.
Sí, yo creo que lo fundamental es que no está jugando bien al fútbol. El Barça no está jugando bien.
El Rayo empató en el Bernabéu.
Vamos, sí, creo que el Rayo es un equipo que compite muy bien.
Y estas coñas marineras de los equipos grandes que se van o les cuesta entrar y que después viene lo que viene, esto le pasa al Barça y le pasa a todo.
Sí, lo que pasa es que con el Rayo puedes tropezar una vez, pero si tú tropiezas con muchos rivales alrededor de este partido, cuando la cosa no funciona.
Pero termino. Es que yo creo que el Barça, este Barça, da para lo que da. Entonces, si los rivales están bien, es el partido del Triple Clásico. Cuando el Madrid fue por el partido, le ganó. Y dices, oiga, es que es lo normal. A día de hoy, el Madrid entero, no esto que tiene ahora con nueve bajas, el Madrid entero contra este Barça entero, si va por él, le tiene que ganar porque es mejor. Entonces, dices, es que no pidáis tampoco cosas falta juego, falta resultados.
Si viene de ganar la Liga, o sea, da para lo que da, pero el año pasado ganó la Liga. Jugando fatal, pero hay que pedirle que al Rayo le gane. Joder,
chicos, si es que la Liga la gana uno u otro, entonces hay un año que te toca y no sabes por qué. Bueno, pues llega, pero los demás han estado peor que tú. El Madrid el año pasado fue incapaz de ganar tres partidos seguidos. La tienes que ganar. Si pensáis que esto es un Barça espectacular, es lo que es.
Muy terrenal.
No es espectacular, pero no es para perder.
A match de mucha atención que no tiene. En Vallecas se ha empatado todo el mundo. Y el Rayo, hoy mismo el Mallorca, ha tenido al final.
La ha tenido para empatar.
Vallecas y el Shakhtar. Y
es así.
No es el Rayo, es por acumulación de muchos partidos. Es una tendencia.
Corrochano, el Barça es lo que es. Y es un equipo que, si está bien y está apañado y están todos, pues es un equipo notable. No es más que eso.
A ver, Emilio.
Yo creo, Corro, que si el actual entrenador del Barcelona no se llamara Xavi Hernández, en estos momentos estaban reunidos en el palco de Vallecas. Laporta, Juste, Deco y Echevarría, ya te lo digo.
Cuatro cracks del fútbol mundial.
No, pero
efectivamente. Igual para completar el Aquerarri, se añadía Masip y entonces ya.
Ya era el acabose.
Oye, sonidos de las polémicas. Hay dos jugadas polémicas que hemos comentado durante el tiempo de juego. Una es el gol y un posible fuera de juego. De Óscar Valentín en la primera acción, no, Pedro, porque en la segunda, en el remate ya de Unai López, ahí no interviene en la jugada, pero sí lo reclaman en el despeje del Barcelona, en ese balón colgado, que Óscar Valentín está más adelantado. ¿Para ti qué ha sido esa jugada?
No, digamos que según se aplica el reglamento ahora mismo, no es fuera de juego.
Para ti no es fuera de juego. Bueno, y luego una jugada al final del partido, ya con el 1-1, el Pacha Espino que trata de sacar un balón y impacta en la pierna de Rafinha dentro del área. ¿Para ti es penalti eso?
No.
Para ti no es penalti. Bueno, este es Xavi, que se ha hecho referencia, esto es nada más terminar el partido, luego en la sala de prensa ha dicho, ha sido un poco más incisivo sobre todo en el penalti.
Bueno, yo hablo solo con el linier me dice que cree que condiciona y al final lo dan. A partir de ahí no sé nada más, ¿no? Para nosotros sí, evidentemente condiciona, ¿no? Muchísimo. Si no tiene un jugador detrás, a lo mejor no, o la puede dejar hasta pasar. En fin, son situaciones muy difíciles que nos está saliendo cruz. También ha habido un penalti a Rafa que parece que me dicen que es, y al final, bueno, no sale cruz.
Sobre el fuera de juego le han preguntado al presidente, a Martín Presa, los compañeros de Dazón. Yo creo creo que él creía que le estaban preguntando por cuando ya dispara Unai López, que Óscar Valentín también está por el medio, pero así ha respondido a esto que ha dicho Xavi Hernández.
Me parece indecente desde un jugador de la categoría, posiblemente el mejor jugador de la historia de España, de Xavi, que pueda pedir fuera de juego en un tiro desde fuera del área de 30 metros, en el cual cualquier jugador que esté donde esté es ocasional. Me parece increíble que se pueda pedir fuera de juego en una acción de esas, pero pedir fuera de juego es un intento de equivocar al árbitro, que lo ha pedido, pues no sé, pues una persona que no ha visto fútbol en la vida, pero que me digas gente de que ha jugado los partidos que ha jugado y del talento que han jugado, pues me parece increíble.
¿Francisco ha dicho algo, Ganga, en la sala
no,
de prensa?
No, ha dicho simplemente que no ha visto el penalti. Sobre el fuera de juego, hay que matizar que el VAR ni siquiera ha llamado al árbitro para que fuera a verlo a la pantalla y que lo interpretara. O sea, que en el VAR ya lo tenían claro.
Sí, sobre todo me extraña que un asistente le haya dicho a Xavi que influía.
Sí, bueno, eso es lo que ha dicho Xavi.
Es que además, sí, el asistente que estaba cerca de banquillos es el que en teoría estaba viendo la jugada.
Para algunos, más que la primera, para cuestión, algunos... dime, Olivero, dime.
No, una cuestión, porque le has preguntado a Pedro, y yo en vivo se veía muy mal pues esa acción del Pacha Espino con Rafinha.
Con Rafinha.
Y Pedro has dicho, no ha sido penalti.
Sí.
No.
Le toca un poco la pierna, ¿eh?
Ah, para mí es
¿por
penalti.
Qué?
Para
¿por
mí
qué Pedro penalti? No ha sido penalti.
Pues porque Rafinha y Espino van los dos al balón muy forzados, ajá, muy forzados. Sí. Rafinha no tiene ninguna opción de llegar a la pelota, simplemente mete el pie para provocar lo que ha provocado, que parezca que el otro le golpea, pero no hay nada.
Pero el otro no despeja la pierna
de
Rafinha.
Sí, pero quiero decir que ya sabemos cómo funciona esto. O sea, tú metes la pierna... Tú
no
metes...
le hace falta...
Sí, pero digo que tú metes la pierna precisamente para forzar esa situación, pero Rafinha sabía que no tenía ninguna opción de llegar a la pelota. Ninguna, cero.
¿Pero no es falta?
No. Yo explico muchas veces que cuando un jugador se mete en la carrera de otro para provocar que tú le derribes, tú no estás haciendo falta, porque tú tienes permitido golpear la pelota, correr. Si se te mete otro jugador en tu carrera, falta de que se mete en la carrera. ¿Vale?
Bueno, para vosotros, para Dani, para ti ha sido penalti.
Para mí es penalti, pero no me vale como excusa. El Barça no ha perdido por eso, pero creo que es claramente penalti.
Sí, Guille dice que también le parece penalti, ¿no, Guille?
No, yo tengo dudas, ¿eh? Yo creo que es de esas jugadas que Ganga, si la pita, dicho, que sí, que si la pita está bien y si no la pita, que no es clarísima, pero está claro que le rematan la pierna, vamos, que le da una
yo viendo
la
jugada, ahora por la tele, yo veo penalti. Y después, ¿habéis visto? No sé si el árbitro, yo creo que no seguía el juego por ahí, pero una imagen de un derribo de Lejeune a Lewandowski.
Sí, es verdad.
¿Lo podría ver del VAR?
Le ha enganchado del cuello y le ha tirado. Le ha hecho una llave de judo, por así decirlo. Bastante brusca. No sé si el balón estaba en juego, si estaba parado. Eso sí que no lo sé.
Si hablamos ya de los agarrones, es otra historia.
Oye, un sonido.
Eso en el fútbol le permite.
¿Pero era penalti o no?
Es que ese no lo he visto, no sé.
Sí, yo creo que ese que es la jugada que es que, bueno, pues es de estas que sí, que te agarran en el área y...
Pero tú has visto el del Mallorca Atlético de Madrid, si no pitan ninguno.
Sí, sí, y estaba tratando de recordar uno que hubo hace poco que fue que también muy cantoso dentro del área.
Ah, el de Oyarzabal contra el Barça. Sí, que le traba por detrás Koundé, Oyarzabal estira la pierna para llegar al balón y Koundé le derriba por detrás.
Pero tampoco es penalti, que es la misma...
Es parecido.
Esa jugada de Oyarzabal es exactamente igual que la de hoy.
Otra más en el primer palo, no sé si es un partido del Sevilla... Ser del
no, Sevilla. Y contra el Bilbao, por ejemplo, hubo un agarrón hace poco de Nico Williams tremendo, uno de Hugo Duro del Valencia.
Oye, pero que hay muchos, un sonido más, este es Deco y ya podemos decir que no va a haber, yo creo que escuchando a Deco ya estos días, pero hoy con más contundencia, no va a haber sustituto de Gavi, va a venir Vitor Roque.
La verdad que estamos coordinados, hablamos siempre en función de, como he dicho, la baja de Gavi. No vamos a tener ningún jugador como Gavi, o sea, ya esto está claro, es imposible tener un jugador con esa característica, no hay en el mercado al día de hoy, además en enero solo, entonces vamos a ver qué posición, seguramente la de Vitor puede ser la posibilidad, que acabará siendo lo donde vamos a apostar más, todavía no está decidido, pero estamos hablando y creo que va por ese camino.
Seguramente Vitor Roque, ¿no?
Sí, primero lo deciden, que sea Vitor Roque y después que la Liga se lo permita.
Yo flipo que el Barcelona, con una plantilla como la que tiene, estemos ahora semanas hablando de esto, de verdad, yo flipo.
De Vitor Roque.
A mí me parece, no, de Vitor Roque o de quien sea, a mí me parece esperpéntico.
Vitor Roque.
En serio.
Sí, bueno, no.
Yo creo que sumará, que falta gol.
Sí, como todos, sumarán como todos. Sí, como Ferran Torres sumó cuando lo trajeron por 55 millones.
No me hables de Ferran.
Está clarísimo que Guardiola le ha metido unos golazos al Barça de narices. De verdad.
Yo lo que pienso es que, habiéndole visto poco, pero le he visto, Víctor Roque ¿es más o va a ser más que Marc Guiú?
¿Qué te digo?
Y mira, es que, y a ver, corro, oye, que, corro, que,
no, que se lo pregunta a Tomás, que si no, va a ser más corro, que Marc Guiú.
Y corro, respecto a las dudas, que respecto a las dudas que, nos, que se pueden estar planteando en el palco del Barça, partiendo de la base de que algún día saldrá la frase de nuevo de Laporta, veis cómo este chico estaba verde para el Barça, ya hay gente que dice que, por ejemplo, podría mirarse el tema de los entrenadores, porque no deja de ser una casualidad que Romeu en el Barça sea el jugador más cuestionado en la plantilla y Eric García en el Girona esté saliéndose con Vichy.
Lo que no podemos hacer por eso, o sea, yo no sé si Vitor Roque funcionará o no funcionará. Sí que estoy de acuerdo con Emilio que es un gasto incoherente con la situación económica del club, pero lo que no podemos hacer es que cuando el Madrid ficha a Endriki o no sé qué, es que qué dominio del mercado brasileño, la joya y tal, y cuando llega el Barça, Vitor Roque, que va a ser peor que Marc Guiú, no sé qué. Vamos a esperar.
No, yo no digo, querido, que yo no digo yo, que va a ser peor. Yo digo que en estas
circunstancias... Te lo pregunto.
Sí, bueno, pero esa pregunta...
bueno, pues nada,
para ti la respuesta implícita. Sí, entonces, sí. Yo te digo que esa pregunta no, se la, no os la hicisteis con Endriki. ¿Va a ser Endriki mejor que José Lu?
Bueno, no, pues, pero escúchame, yo no hago ninguna pregunta porque yo no sé lo que... Son cosas absolutamente diferentes. El Madrid fichó el año pasado un niño que tenía 2 años que no podía venir. Yo digo, me pregunto, viendo fútbol, naturalmente entendiendo menos que tú, me pregunto si el niño Marc Guiú, que lo que le he visto me parece que es un tipo de gol tremendo, si va a ser mejor que el otro, Dani, al cual voy a meter un pollo que está lesionado y que venga, etcétera, etcétera.
Sobre Endriki,
ojalá triunfe, como todo niño jovencito, triunfe el Vitor Roque este, 8 balones de oro.
Sobre Endriki, dice Melchor Ruiz que va a venir al Castilla, que como Vinicius va a venir al Castilla, o sea,
pues tiene 17 años.
Vitor Roque viene directamente a la primera plantilla del
Barcelona. Que tenga mucha suerte. Es un fichaje pensado para,
para la primera. Sí, sí, claro, pero que quiero decir
Vinicius
que...
también fue al Castilla, pero...
Sí, sí, pero que quiero decir, Dani, que Vitor Roque va a venir para la primera plantilla del
Barça. Sí, claro, claro, o sea, es que es uno de los máximos goleadores en Brasil y tal, o sea, que lo que digo es que no le matemos antes que llegue, a lo mejor es un bluff, o sea, puede ser que sea un bluff y yo seré el primero en matarlo cuando sea un bluff, pero no lo matemos ahora.
Dime, Vitor Roque ha nacido.
Tranquilo. Si yo no lo estoy matando, pues es que este juez cuenta unas películas que dice, yo no lo mato. Yo digo que Pisto es ahora mismo.
Yo no he dicho que tú lo mates. Yo
que
he dicho
sé que
no lo matemos.
me consta que a Lewandowski le han sugerido, porque los 2 últimos años de contrato de Lewandowski, que son carísimos, que si hay alguna cosa de Arabia o de por ahí, porque se la mire con cariño. También te lo digo. Claro, entonces dices, bueno, oiga, mire, viene el Vitor Roque, suerte tenga. Ahora hay un niño en la cantera, como te digo, del niño Gonzalo del Madrid, que me gustaría verles un poquito, porque a lo mejor resulta que tienes un futbolista para 15 años. No lo sé, pregunto.
Bueno, hablaremos de eso.
Me parece muy bueno. Ahora, pues que viene el otro y triunfa. Ojalá, coño, cojoludo.
Oye, Emilio, Dani, Manolo Oliveros y Carlos Ganga, muchas gracias. Un abrazo a los cuatro.
Gracias.
Gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Siguen en el campo, son como Griezmann, Tomás Guasi y Guille Usquiano. Enseguida hablamos del Madrid, ahora cerramos el Metropolitano, porque ha terminado la rueda de prensa que hemos escuchado la pregunta de Antonio Ruiz, por si ha hecho algo más. Y también se ha dicho algo más Aguirre. Antonio, ¿qué ha dicho Simeone y Aguirre?
Bueno, el Cholo, yo diría dos titulares, vamos, dos cortecitos interesantes más, dos respuestas. Le han preguntado por el Barça Atlético Madrid si es la prueba del algodón. Y la respuesta, ¿te puedes imaginar cuál es?
Feyenoord.
Y luego sobre Coque, que le ha dicho también en persona en el vestuario, por los 600 partidos, que es una marca extraordinaria, que él y su cuerpo técnico le agradecen a Coque el comportamiento que ha tenido en todo momento dentro y fuera del terreno, su nobleza y su respeto siempre de como capitán al entrenador y al equipo del staff técnico. Ha salido luego Coque, muy contento y orgulloso por esos 600 partidos, que prácticamente es toda una vida en el Atlético de Madrid. Le han preguntado por su renovación y ha dicho Coque, no es el momento de hablar de ello, no pienso en renovar o en no renovar, solo en jugar y ganar. O sea que de momento, partido a partido, también el asunto de la renovación.
Bueno, este es Aguirre hablando sobre Griezmann, uno de los mejores jugadores de la Liga.
Sin lugar a dudas, uno de los 3 mejores, sí, sí. Hoy por hoy, sí. Esto ha encontrado, se le ve cómodo en el campo, se le ve relajado, se le ve disfrutando y haciendo lo que sabe hacer, que lo ha hecho siempre. ¿Quién será el mejor hoy por hoy? Porque es difícil de ese debate, ¿no? Es cuestión de opiniones y de gustos, pero sin duda Antoine está entre los 3 seguros.
Uno de los jugadores del momento. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Le ganó el Atlético 1-0 al Mallorca, empató el Barça en Vallecas a 1. Ahora es momento de que la cadena COPE les cuente noticias.
Última hora en COPE. Estar informado.
Le pone voz al trabajo de los servicios informativos esta noche Alicia García. Hola Alicia, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues estamos muy pendientes. Hemos estado toda la tarde muy pendientes de la última hora en Oriente Próximo y ya ha salido de la Franja de Gaza el segundo grupo de rehenes liberados por Hamás. Son 13 israelíes, 8 niños, 5 mujeres y 4 ciudadanos extranjeros. Se dirigen hacia territorio israelí. Esta liberación se ha ido retrasando a lo largo de la tarde. De hecho, se han vivido momentos de confusión. Hasta Israel llegó a advertir de que si no seguía adelante la entrega de este segundo grupo de rehenes, la tregua se acabaría. Mañana va a ser el tercer día, por cierto, de esta tregua. Y entre tanto sigue el conflicto diplomático entre España e Israel a cuenta de las palabras de Pedro Sánchez en su reciente visita a Oriente Próximo. Recordamos que Israel acusa a Sánchez de apoyar el terrorismo y que ha convocado a la embajadora de nuestro país después de que el presidente denunciara en presencia de Netanyahu la muerte de civiles en Palestina y abriese la puerta a que España reconociera precisamente a Palestina como Estado. Desde el Partido Popular, Núñez Feijóo le acusa de sembrar la discordia.
La diplomacia no es viajar a un país en nombre y representación del presidente de turno de la Unión Europea para apartarse de la mayoría de los países de la Unión Europea, de la mayoría de los países de la OTAN y plantear una propuesta unilateral simplemente porque te lo exigen los socios minoritarios que te han hecho presidente del gobierno.
Y todo en este sábado en el que cientos de miles de personas han inundado las calles de las principales ciudades españolas en una multitud de manifestaciones que han sido un clamor contra el drama de la violencia machista, como acreditan las cifras, 52 mujeres asesinadas en lo que va de año y 535 denuncias diarias. Son movilizaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que han tenido su epicentro en Madrid, con dos manifestaciones distintas que han escenificado la división del movimiento feminista dentro del gobierno. Y ojo que casi un 80% de las mujeres asesinadas este año por violencia de género no había denunciado. Y acabo con una noticia sin duda mucho más positiva, más alegre. El director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha recogido esta noche la Antena de Oro. Termina así una semana llena de reconocimientos para esta casa, porque Alberto Herrera el lunes recibió el Premio Solidario de la Denominación de Origen La Mancha 2023 y Andoni Orrantia, en nombre de COPE, recogió el Ondas 2023 a la mejor programación especial por Salud Mental, España en Terapia.
Una radio con muchos premiados. Eso está muy bien. Gracias, Alicia.
A ti, hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
¿Tienes ese castaño?
COPE. Estar informado.
No, no sabía que era el día. No sé. Mira a ver si se puede poner. Es que no sabía que era el día que le entraba en la Antena de Oro. Mira a ver si está por ahí localizable. Bueno, está aquí la gente para contarle más cosas. Lo siguiente es el Real Madrid, que juega mañana contra el Cádiz.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Con José Luis Corrochano.